4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias también a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Después de la noche ya decimos buenos días, más que nada porque somos el primer despertador de la radio, estamos haciendo radio en directo y serán las dos próximas horas las que te acompañemos poniendo las calles a España y sobre todo dándole luz a tanta y tanta gente que está ahora mismo agobiada, preocupada, que no concilia el sueño, y nos damos cuenta que si nos apoyamos, pues como que todo va un poquito mejor. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de lo que estamos viviendo, la vida mola un montón y que suceden cosas bonitas y que muchas veces no tienen el protagonismo que deberían tener. Yo creo que caerte de una altura de 12 pisos es prácticamente una sentencia de muerte, pero es verdad que hay veces que se nos aparece un ángel y eso es lo que le ha ocurrido a una niña de 3 años en Vietnam. La pequeña se encontraba en el balcón de su casa, esto fue además el pasado domingo, cuando se precipitó al vacío. Afortunadamente logró sujetarse a los barrotes, pero ya era cuestión de tiempo que las fuerzas le fallaran y terminara cayendo. Bueno, los vecinos y algunos transeúntes que vieron esta escena gritaron y pidieron auxilio, y eso es precisamente lo que escuchó Man. Este hombre se encontraba cerca de la casa de la niña porque es repartidor y a esa hora pues tenía que entregar un paquete en el edificio de al lado, y al ver lo que sucedía se bajó rápidamente de su furgoneta y trepó hasta el tejado de metal que se encontraba justo debajo del balcón en el que estaba la niña, como si se lo hubiera estado esperando, porque en ese momento la niña cedió y cayó al vacío, pero Man ya se encontraba allí para recogerla. Del impacto ambos terminaron cayendo al suelo, pero afortunadamente ninguno de los dos sufrió grandes heridas. El hombre tuvo que ser atendido por un esguince y la niña por algunos golpes superficiales, así que ya han sido dados de alta. Si no llega a ser por este hombre, por este héroe anónimo, es imposible que la pequeña hubiera sobrevivido. A veces, como decía al principio, parece que los chiquillos tienen un ángel velándoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo las calles a este martes 2 de marzo de 2021. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Fíjate, el coronavirus, una de las particularidades que está dejando es la cantidad de palabras que normalmente no solíamos utilizar y que ahora son ya parte de nuestro vocabulario habitual. Bueno, pues uno de estos nuevos vocablos es el de aerosoles. Pero hoy vamos a demostrar cómo, dependiendo del lugar, el significado puede cambiar. En unos segundos nos vamos de misión hasta la Antártida. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a los ponedores?
Es martes y va a estar por aquí con nosotros Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica para la semana y además nos va a contar algunas curiosidades. Por ejemplo, que hace 42.000 años, no sé si tú habías nacido o no, Pulpo, creo
estaba
que
a punto.
No.
Estaba a punto.
Hace 42.000 años hubo un cambio en el campo magnético de la Tierra y esto tuvo unas consecuencias que tenemos que informarnos ahora de lo que supusieron.
Bueno, seguro que Mar Gómez nos va a dar una información que nos va a llamar muchísimo la atención, porque además Mar Gómez controla un montón. Claro, estamos a martes, hay un montón de ponedores que quieren saber cómo se puede conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, llámame ahora, 900 50 60 06. Cuéntame en directo cómo estás poniendo las calles, como estos ponedores que ya lo hicieron y que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo, qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Bueno, también la ilusión es mía, que me han dicho que eres una ponedora aquí que nos acompaña desde Estepona.
Bueno, yo os acompaño desde que empezaste. Ajá. Con el programa. He sido modista muchos años, me he levantado a las 3 de la mañana, a las 4. Mm. Bueno, y con Carlos Herrera, contigo mm-hmm. cuando empezaste, y todas las mañanas sobre las 3 y media, las 4 ya estoy levantada escuchando.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando
llamando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje, bueno, yo vengo de Inglaterra, he descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón.
Ah, pero...
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, La Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre...
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Y he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que ya están diplomados. Te animo a que ahora mismo lo hagas. Ahí está Nacho Rodríguez atendiendo el teléfono, esperando tu llamada. 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Internacional sin Móvil. Increíble que haya un día para celebrar esa circunstancia tan especial. Por eso te estamos preguntando cuál fue para ti el primer móvil que compraste. ¿Cómo era? ¿Dónde lo adquiriste? Cuéntanoslo, que te vamos a leer en nuestro Facebook.
Ever and ever, forever and ever, just
El Forever and Ever de Demi Roses. Estamos escuchándolo aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, programa que realizamos en directo. La cantidad de mensajes que tenemos en cuanto a cuál fue nuestro primer teléfono móvil, si viviríamos o no a día de hoy sin él, para qué lo utilizamos. Hay un montón de cosas que podemos hablar en torno a nuestro teléfono móvil, porque yo creo que es un apéndice más de nosotros. Yo recuerdo perfectamente, Bea, cuál fue mi teléfono móvil. Fue un Nokia que compré en el verano del 96 en Estepona. Lo compré en el paseo marítimo de Estepona. Y recuerdo que era un Mobile Line y era un teléfono que empezaba por 689-4686. Y ya el otro número no me baila. Pero me acuerdo perfectamente de la ilusión que me hizo tener lo que ya se empezaba a tener masivamente en nuestro país.
Bueno, en aquel año todavía no, en el 96 que has dicho, todavía no. Eso empezó en el 98, verse ya habitualmente los móviles. A mí me cayó en unas navidades en el año 99. Y era el Alcatel One Touch Easy, me parece que era, ¿no? Sí, One Touch Easy, sí, el sí. En color mostaza. ¿Tú te acuerdas que se lo estaba comentando aquí a los compañeros? Que claro, era, no tenían las pantallas cuadradas, era una línea. Claro, y entonces para leer un SMS tenías que esperar a que siguiera corriendo la línea.
Claro, eran renglones que iban subiendo, bajando.
Efectivamente,
claro.
Iban pasando uno tras otro. Así que me resulta curioso, porque ahora claro, lo ves el mensaje pues de golpe.
Sí, no, avanza muchísimo, porque más que un
ha
teléfono,
cambiado mucho.
Ya todo lo que se puede hacer con un teléfono móvil. Es increíble, pero sobre todo ponernos un poco en dónde estábamos, en lo que hacíamos. ¿Cómo llegó? Mucha gente también empezó a decir, no, yo un teléfono móvil para estar localizado, no, jamás tendré un teléfono móvil. Rara es la persona que a día de hoy no tiene un teléfono móvil.
Sí, pero ha habido muchos que han formado parte de la resistencia, ¿eh?
Sí, muchos.
Mi madre hasta cerca del 2010 no ha tenido móvil.
No, pues sí.
Tú imagínate.
Ha aguantado mucho, ¿verdad?
Y ya no pudo más.
Ha aguantado, pero a mí sí que me gustaría hacer una pregunta muy directa a la audiencia y es... ¿Quién ha tenido Nokia? O sea, yo creo que Nokia se convirtió en el gobernador mundial de los teléfonos móviles.
Sí.
Creo que el dato de pertenencia a un teléfono Nokia en aquella época pues podría ser un 85% a nivel mundial el tener el teléfono Nokia.
Claro, es que si te das
cuenta...
¿Sabes
lo que significa eso?
Claro, es que si te das cuenta hemos hecho como una especie de curva, ¿vale?
Sí.
Empezaron los móviles que eran un ladrillo...
Sí.
Luego se veía que bueno, tenías mejor posición social cuanto más pequeño era tu móvil.
Claro.
Y de repente volvemos a que cuanto más grande era el móvil, mejor. Y entonces los Nokia ahí es cuando empezaron a perder fuelle. Pero los Nokia, llegó a haber un Nokia que era más pequeño que la palma de mi mano.
Sí,
y era una pasada.
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, Antonia Juan nos cuenta que su primer móvil llegó en el 94.
Claro.
Dice que se lo regaló su padre para que estuviera más tranquila cuando saliera a la carretera, cosa que hacía diariamente.
Sí.
Era grande, era negro. Y es verdad, había unos teléfonos que se cogían con la mano en posición de C y era un ladrillo, completamente ladrillo.
Así es.
Que pesaba un montón y que te lo tenías que poner de oreja a boca, pero que te ocupaba prácticamente toda la mano.
Era como un teléfono de casa. José María Merino dice el Motorola modelo adoquín. Eso era como un zapato, prácticamente.
Claro,
o Juan
claro.
Jiménez Rodríguez, que dice mi primer móvil fue un Alcatel de los de libro y mantengo el mismo número desde el año 96, que fue cuando me lo dieron, en mayo de ese año. Mi primer contrato fue con la compañía Moviline, igual que
claro.
tú. Y claro, es que tú imagínate esos móviles que eran tremendos, de grandes, y que la gente que los tenía, que insisto, era hasta... Yo, por ejemplo, con 18 años nadie tenía móvil. Pero sin embargo, ya cuando hice la selectividad, al año siguiente de hacer la selectividad, ya lo teníamos todos en clase.
Joder,
o sea, fue un paso brutal.
Fue un paso muy importante. Hay un mensaje que nos manda Ana Milena Cano. Dice Pulpo, en 1997 es cuando yo me compré el primer teléfono. Era súper chulo, Panasonic, pequeñito, guapísimo. Ana, creo que te estás refiriendo a uno plateado, plano, muy finito. Y es verdad que era una chulada, parecía un teléfono de juguete. Precisamente este teléfono se anunciaba en Cadena 100 y lo anunciábamos en la jungla. Y me acuerdo perfectamente que hicimos campaña con ese teléfono y nos regalaron uno a cada uno del equipo. Y era una
claro.
pasada, porque cuando salíamos a hacer los programas por ahí, cada uno llevábamos ese teléfono y nos quedábamos con todo el mundo.
O sea que también lo tuviste. Y tú no conservas el número de teléfono, por lo que te he escuchado.
Yo...
Del primero. Yo tengo desde el minuto uno, desde el 99 el mismo.
No, yo el primero no. Ya cuando cambié de compañía... bueno, mejor dicho, cuando cambié de teléfono me quedé sin el anterior, claro, y me quedé claro. con otro.
Uh-huh. María José reconoce que le gustaría vivir sin él, que el primero era un ladrillo, pero que está enganchada. Lina Sanz tuvo el primero en el año 2000, era un Alcatel, no claro. me imagino ahora la vida sin él. Marcos claro. Díaz en el año 99, un Motorola. Yo sin el móvil la verdad es que estoy perdido, nos escribe desde Asturias. Y Lucía Fernández dice, claro, desde el 98, era un Alcatel Easy, el que te he comentado claro, yo, dice, claro. Creo que ahora mismo sería imposible. Y mira, Carlos Lito dice, pues un Motorola con tapa y antena, es que había que subirle la antena.
Sí, sí, claro, claro.
Es
claro,
que es
claro.
tremendo, era exactamente, sí, sí. era como Superagente 86.
Es verdad, claro, claro. Dice Yolanda Santos de Arcos que su primer móvil fue un NEC. Con antena, con un pedazo de ladrillo, pues claro, es verdad, las antenas muchas veces se recogían, se estiraban se estiraban hacia afuera o hacia adentro, levantabas la tapa y te ponías a hablar. O sea, eran unos teléfonos que en aquella época era una modernidad y molaba mucho.
Totalmente,
¿qué quieres que te diga?
Totalmente, era una cosa muy novedosa. Peter Parla dice que él en el 95, de los primeritos, dice, bueno, no había nadie a quien llamar al móvil. Dice, claro, yo tenía un Alcatel HC 400 de Moviline, regalo del banco. Lo tengo aún guardado por ahí. Ahora mismo no se puede estar sin teléfono, pero en aquel momento llamabas a cuatro personas, porque además era un claro, dineral
carísimo,
si llamabas a fijo.
Sí, sí, era
o sea,
carísimo.
Si llamabas a otro móvil era caro, pero si llamabas a fijo era increíble el gasto, con lo cual la gente que tenía móviles, como no tuviera mucha gente alrededor con móviles también, claro. no lo usaba para recibir llamadas.
Oye, cuidado que aquí José Antonio Álvarez Blázquez va a abrir un melón. Ya sabes que los ponedores son muy de abrir melones. Se salen un poquito de la vereda que les marcamos y sacan también sus temas que son muy interesantes. Dice, buenas noches, ponedores. Mi primer teléfono, un Motorola Ejecutivo 70.000 pesetas, Moviline. Y antes de ese teléfono tuve un Busca. Claro, los Buscas
claro.
también se utilizaban y mucho.
Lo previo a tener el móvil, la gente que no tenía móvil, pues tenía Busca pues durante todos los 90. Finales claro. de los 80 y todos los 90, claro.
El Busca era un dispositivo que te avisaba de, oye, tienes que llamar a... tienes claro, que llamar a... y tenías que ir a una cafetería y llamar a alguien.
Eso es, pero te mandaban como una especie de referencia.
Una instrucción,
eso
sí.
es, una instrucción. Y claro, luego ya a partir del 95-96, la gente, los ejecutivos, banqueros y gente así premium empezó a tenerlo y ya se popularizó totalmente, que lo teníamos hasta los adolescentes ya en el 99-98.
Claro, jolín, fue una época maravillosa. Luego nació Airtel, ¿os acordáis de Airtel?
Sí.
Que luego pasó a llamarse Vodafone. O sea, compañías que muchas han desaparecido y otras fueron surgiendo con el,
se han
con el
fusionado,
paso del tiempo.
Claro.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, es lo que tiene. La telefonía móvil en España enganchó, funcionó muy bien desde el principio, poco a poco, pero funcionó. Y ahora fíjate, no podríamos vivir sin teléfono móvil, porque es que yo hago todo con el teléfono. O sea, ¿cuántas cosas del programa producimos con él?
Todo sin el teléfono. Yo lo tengo que mirar varias veces por la tarde. No podría estar sin mirarlo, porque no te enteras de un montón de cosas.
Es verdad. Pues nada, hoy a los ponedores les estamos preguntando en este día nacional, no, día internacional sin teléfono móvil, ¿cómo sería tu vida sin teléfono? ¿Desde cuándo tienes móvil? ¿Qué modelo fue el primero que te compraste? Cuéntanoslo, que te vamos a leer aquí. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Mira, hay una palabra, aerosoles, que ya forma parte de nuestro vocabulario. Esas pequeñas partículas que expulsamos al hablar y que pueden transmitir el coronavirus, pero esta palabra no siempre tiene el mismo significado. Si nos vamos, por ejemplo, a la Antártida, allí es bastante diferente. Ubiquémonos, por ejemplo, en la base española que hay en la isla Livingston, allí 9 militares y 6 científicos españoles están realizando una campaña de 30 días. Es más corta de lo habitual por culpa de la pandemia, ya que el año pasado fueron más de 80. Bueno, pues allí está César Marina, investigador del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, y esta es su segunda campaña en la Antártida, donde está estudiando la caracterización de aerosoles atmosféricos en este continente.
Tuvimos que hacer también una cuarentena, en mi caso, de 17 días en Punta Arenas, en un hotel, en una habitación, sin poder salir. Por lo que, bueno, era difícil ya meter el virus a la Antártida, ¿no? Que eso es lo que desde el Comité Polar Español, pues bueno, se ha intentado evitar y finalmente pues lo ha conseguido, ya que los 11 que estamos ahora mismo aquí en la base antártica Juan Carlos I, pues bueno, estamos todos perfectamente y ya pues sin mascarillas y con todo transcurriendo de manera normal y natural.
con toda normalidad, por suerte, y con sus proyectos adelante. En la tarde de COPE ha explicado en qué consiste esa investigación de los aerosoles.
Sí, bueno, nosotros, brevemente explicado, pues estamos intentando medir la calidad del aire de la Antártida, ¿no? Mediante la captación de estos aerosoles, que es, bueno, pues una mezcla de partículas sólidas y líquidas que hay en la atmósfera por causas tanto naturales como antropogénicas. Nosotros lo que estamos intentando hacer, pues bueno, son muestrear por medio de captadores, tanto en la isla de Decepción como en la isla Livingston, donde yo me encuentro, captar esos aerosoles en medio de filtros, y luego una vez tenemos estos filtros donde se atrapa ese material particulado, esos aerosoles que hay en el aire, no analizamos la composición de estos de técnicas láser, principalmente LIS, que es plasma inducido por láser. Estamos intentando también optimizar esta técnica, pues bueno, para la identificación de estos aerosoles.
Unos análisis, por cierto, que van a traer a España para ser investigados. También estamos, sin duda, ante un estudio pionero.
De momento, nosotros ahora estamos recolectando los filtros y nos llevamos los filtros pues tanto a la Universidad de Zaragoza como a la Universidad Complutense de Madrid. Y en la Universidad de Zaragoza, bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, bajo la supervisión del investigador principal, Jesús Anzano, pues bueno, llevamos allí los análisis de estos filtros. Y en la Complutense de Madrid, pues bajo el investigador principal también, Jorge Cáceres.
Los filtros, que son básicamente aire polar, se transportan a España con una técnica especial.
Es fácil, porque toda la logística y todo eso está ya solucionado gracias al Comité Polar, por lo que nosotros los filtros los podemos mantener a más o menos una temperatura ambiente, los envolvemos en papel de aluminio, teniendo cuidado de que no se contaminen en su traslado, y bueno, dentro de unas bolsas zip pues los transportamos hasta España. En este caso, este año, bueno, pues al tener pocas muestras, que llegaré a tener pues como mucho 10 filtros de esta campaña, pues bueno, los puedo transportar incluso yo en la maleta, en el avión, y así pues en 2 o 3 semanas en Zaragoza o en Madrid pues tendremos los resultados de estos filtros.
Como te decía, la campaña en esta ocasión es un poco más breve, así que ya les quedan pocos días allí.
Debido a lo que pasó en el Hespérides por el brote de COVID, pues bueno, la campaña se ha tenido que acortar y reducir. Incluso muchísimos investigadores, pues bueno, no han podido venir, ya que en el buque pues las plazas son limitadas, son las que son, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo, de hecho, solo me encuentro yo de científicos, de investigadores en la base. Un compañero marchó hace 3 días en el Sarmiento, que, como he comentado antes, pues está de camino a Punta Arenas. Y por lo que este año, pues bueno, el tema de muestreo pues se va a reducir a unos 20 días. Llegué hace unos 10 días y nos queda una semanita más, así que, bueno, aprovechar al máximo, por lo que la cantidad de muestras va a ser bastante menor al año pasado. Pero bueno, también en la base Gabriel de Castilla, donde se encuentra, que es gestionada por el Ejército de Tierra, pues también tenemos otro captador y ellos nos están ayudando también a recoger muestras de allí, de la isla Decepción.
Y es que cuando ya se analicen esas muestras, la idea es intentar ver cómo es la calidad del aire y la cantidad de contaminación que hay en la Antártida.
Una vez nosotros identificamos, bueno, los compuestos que hay en ese material particulado ya en Zaragoza o en Madrid, pues bueno, se pone en conocimiento cómo es la calidad del aire de aquí de las islas antárticas, y esos resultados pues bueno pueden servir porque para averiguar también cómo van a influir esos aerosoles en la formación de nubes. Los aerosoles son compuestos bastante importantes, cuyo conocimiento todavía es escaso en cómo afectan al clima. Pero bueno, se sabe que la Antártida es el termostato del planeta y que todo lo que ocurre aquí pues influye en el resto del planeta, ¿no? Entonces, bueno, la formación de nubes aquí es bastante importante, y cómo afectan esas nubes al clima, pues lo es mucho más. Por eso es bastante importante esa caracterización de aerosoles para prever qué tipo de nubes se van a formar y a partir de ahí cómo van a afectar al clima.
Es verdad que estos análisis son muy importantes y tienen mucho que ver para luchar contra el cambio climático.
Sí, exactamente. Los aerosoles son compuestos muy importantes en el clima, ya que, como he comentado antes, afectan a la formación de nubes. Y bueno, pues su estudio es primordial para anticipar los efectos que puede tener el cambio climático aquí en la Antártida.
Está claro que en la Antártida también están poniendo las calles.
Dejaré la llave en mi puerta.
casi toda la vida, por si has de volver algún día.
Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida, y esperaré al marchar. Me dijiste adiós.
Gladiator.
La razón de tu adiós no la supe jamás.
Son las 4 y media de la mañana, 3 y media de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Hay un montón de gente que no duerme y hay un montón de gente que está trabajando y que hace unas cosas increíbles. Un abrazo a todos los ponedores que ahora mismo están laborando. Gracias por estar echándonos un cable a Despertar España. Estamos hablando de los móviles y, madre mía, vea la cantidad de historias y de anécdotas y de fotos también que los ponedores ya están mandando a nuestros mensajes de Facebook, implementando los comentarios que nos van haciendo. Desde teléfonos súper antiquísimos como el Siemens A60, que nos cuenta José María Calvo, que hace una alusión muy importante, y es que ya muchas veces no somos capaces de quedar hablando por teléfono. Tenemos que mandar un WhatsApp y con eso nos organizamos. Es que es verdad, o sea que, pero al fin y al cabo lo que estamos utilizando es la herramienta del móvil para movernos y vivir el día a día.
Sí, de los WhatsApp podríamos hablar también otro día, porque cuando mandas uno y ya quedas, perfecto, pero cuando necesitas 27 para quedar, lo mejor es llamar. O sea, en esto, hombre, estamos claro, todos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Yo hay veces que he terminado de mandar el quinto mensaje y he dicho, espera, voy a llamar. Digo, oye, claro, que te llamo mejor, que termino
claro,
antes.
Claro,
es
claro,
tremendo. Jesús San Martínez dice que tiene móvil desde el año 96 de la compañía Moviline, sin cobertura en el extranjero hasta que salió ya Movistar. Claro. Era un Nokia 121 que todavía lo conserva en casa, todavía lo tiene guardado. Qué o bien. Javier Ramírez, que dice, bueno, yo tenía un ladrillo de móvil, me negaba a utilizarlo. Hoy en día, si un niño no tiene móvil, lo vemos como un extraterrestre, como alguien extraño. Y ya ahora mismo no podríamos vivir sin él. Una cosa muy importante: sin él nunca hubiera podido disfrutar de vuestras publicaciones de este gran programa, porque tiene también Facebook, claro, en el hombre, teléfono móvil.
Claro, y nos basamos muchísimo en la interacción con los oyentes a través de Facebook. Fíjate lo que nos dice Manuel Requena. Dice, Pulpo, en el año 92 llevábamos la maleta Motorola. Me compré un coche que tenía la preinstalación, por
claro,
no hacer el ridículo con la maleta que pesaba 5 kilos... y que no se oía nada desde Cibeles hasta el pueblo de Fuencarral, en Madrid. Es que es verdad, es que antes la cobertura de poder llamar a alguien era súper limitada, y tenías que llevar o una maleta o una instalación en el coche para poder hablar por teléfono. Es que lo que se llegó a vivir en España, ¿eh?
Claro, bueno, en el 95 la primera persona de mi entorno que tuvo un móvil era un tío que era taxista. Y tuvo el Motorola. El Motorola era algo tan grande que si no lo perdías, y lo llevaba en el cinturón.
Claro.
Y tú sabes la imagen que ha dado toda la vida, hombre, el que se decía, sí, ese tonto, sí, que lleva, sí, el móvil colgado del cinturón. Ahora te pones a pensarlo y dices, es que ¿dónde lo lleva? Claro,
claro,
porque es que ese móvil no se podía poner en otro sitio. Así que los pobres, para llevarlo, tenían que llevarlo ahí. Y luego todos caímos y llevamos el móvil, pero nos parecían unos sorteras los que lo llevaban.
Claro, pues de eso va un poco hoy el tema, día mundial del día sin móvil, día mundial sin móvil. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Cómo era? Y bueno, tus historias, hay un montón de ellas que las vamos a ir leyendo durante todo el programa en facebook.com/poniendolascalles. Mi saludo para Sergio Agudo, que ahora mismo están haciendo preformas y botellas de plástico, que están deseando siempre que lleguen las 4 de la mañana para escucharnos. Así que Sergio Agudo, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros y sobre todo ser testigos de que ahora mismo en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas.
Sí, pasan cositas y hoy, Pulpo, tengo que comenzar con una noticia un poco tristona, porque este lunes ha fallecido el cómico y actor Quique San Francisco a los 65 años. El intérprete llevaba ingresado desde este mes de enero por una neumonía necrotizante. Se puso muy malito justo cuando la nevada, cuando Filomena.
Sí.
Pues ahí se puso muy malito, le tuvieron que ingresar. Y bueno, como te digo, tenía 65 años. Al final no ha podido superar esta enfermedad que tenía. Con un físico peculiar, Pulpo, no podía pasar desapercibido. Hijo de actores, se dio cuenta de inmediato de que lo suyo iba a ser el mundo del espectáculo. Hay que decir que debutó en el cine cuando tenía tan solo 6 añitos, pero tras un pequeño parón para alistarse en la Legión y convertirse en francotirador. ¿A que tú esta faceta de Quique San Francisco no la conocías?
Pues no lo sabía.
Pues mira, estuvo en la Legión, llegó a ser francotirador y al final dijo, pues esto tampoco es para mí, voy a volver otra vez a los cines. Así que ya de adulto decidió volver a probar fortuna en el mundo del espectáculo y el éxito le llegaría con el cine kinky.
Por esto me tienes que dar 10.000 pelas. Tienes 4 días para pasarlo y traerme el dinero. No te recomiendo que vayas al Boulevard de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros. Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo, podemos hacer buenos negocios. Trae, te lo voy a envolver.
Pues así, con esta película con navajeros comenzó su carrera y también su época de excesos. Durante años la droga y el alcohol marcaron su vida hasta que su madre le dijo que si iba a continuar así, lo mejor que podía hacer era matarse. Así se lo dijo su madre. Por cierto, tú sabes que estuvo durante 4 años saliendo con Rosario Flores.
Sí.
Lo mismo, le tuvo que dejar porque estaba completamente consumido por las drogas y él lo ha contado en muchas ocasiones, que era imposible.
Lo ha reconocido muchísimas veces que tenía ese problema.
Que Rosario Flores había comenzado a salir con Enrique San Francisco y había terminado saliendo con una papelina de cocaína.
Sí,
duro todo esto que él contó, pero funcionó. Al final los mensajes que le mandaron porque San Francisco logró dejar la cocaína y en los últimos años no desaprovechaba la ocasión para recomendar a todos los jóvenes que le querían escuchar que no cayeran en sus garras, que ni tan siquiera la probaran. Quique, como le gustaba que le llamaran, nos deja más de 70 películas, 40 obras de teatro a sus espaldas. Su último espectáculo, el que tuvo que suspender tras ser ingresado, llevaba por título La Penúltima, que es lo que decimos todos cada vez que salimos a tomarnos unas copas.
Venga, La Penúltima y nos vamos, ¿no?
La ironía ha querido que recientemente le viéramos también en la televisión gracias a un anuncio de embutidos en el que daba vida a la muerte.
A la muerte.
El objetivo de la compañía era rendir tributo a los que nos han dejado en el año 2020 y la verdad es que ha aparecido un spot premonitorio.
Claro, preferís vivir como si la muerte no existiera. Es más fácil.
¡Que estoy desmarcado!
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
Quique, pero si es vivo.
Hombre, Robinson, ¿qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba?
Por aquí estamos bien. Está Pau Gómez con la guitarra, Chiquito con los chistes y no os queremos ver por mucho tiempo.
Bueno, pues ahora está Pau Gómez con la guitarra, Chiquito con los chistes, claro. Y ya tienen también a Quique San Francisco con sus monólogos. La verdad es que no ha podido cumplirse el deseo de Robinson que le decía en el anuncio, por aquí no te queremos ver. La vida es así y qué ironía, ¿eh? El guionista del anuncio tiene que estar realmente alucinando porque el último papel de Quique San Francisco ha sido La Parca.
Aquí lo decimos permanentemente, Bea. Si estamos aquí, demos gracias y aprovechémoslo.
Así es.
En cualquier momento pueden cambiar las cosas y si estamos aquí, igual no nos tendríamos que quejar tanto, sino que tendríamos que disfrutar el momento y ya no solamente por nosotros mismos, sino por los demás, por los que nos rodean. Y eso es fundamental. ¿Que queda un poco ñoño? Pues igual queda un poco ñoño, pero es que es la realidad.
Es la realidad.
Si estamos aquí a las 4:38 de la mañana y es duro celebrémoslo, vivámoslo con alegría y con esperanza, y yo creo que es, de la mejor manera que uno puede vivir. Sí,
la vida, gracias. La vida son 4 días, ¿no? Y nos hemos comido 3, claro, que se suele decir.
Claro que sí, vea.
Bueno, pues no dejamos de hablar del gremio porque el cine español está de enhorabuena. Este año estamos celebrando el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, probablemente uno de los mejores directores de cine, señora. No digo de España, uno de los mejores directores de cine de la historia, que nació en nuestro país, en Valencia, concretamente en Valencia, el 12 de junio de 1921. Bueno, el gobierno ha organizado una serie de actos englobados en el año de Berlanga, entre otras propuestas. Ha anunciado este lunes que a partir de ahora, cada 6 de octubre, se va a celebrar el Día del Cine Español. Te estarás preguntando, ¿y por qué el 6 de octubre y no otro día? Bueno, pues el Día del Cine Español se va a celebrar el 6 de octubre porque es el día en que acabó el rodaje de la primera película del aclamado director, esa pareja feliz que se rodaba en el año 1951. Fue su primer trabajo profesional. Claro, tras ella vendrían ya los clásicos Bienvenido Mr. Marshall, Plácido o El Verdugo, entre otras. Ser un genio y crear grandes obras maestras sorteando la censura franquista no está al alcance de todos, pero el cineasta lo consiguió y de hecho llegó a acuñar un término ya reconocido por la RAE. Se llama lo berlanguiano. Claro. Tú sabes que esto es algo propio de una película de Berlanga, es decir, surrealista o fuera de lógica. Vamos, lo que en Poniendo las Calles vivimos a diario. Cosas surrealistas y fuera de lógica. Aquí estamos, aquí vivimos en un eterno berlanguiano.
En eterno berlanguiano, es verdad. Bueno, pues un grande, y me parece fenomenal que se recuerde este día de un maestro del cine y sobre todo de tener esas ideas y plasmarlas en grandes películas que a día de hoy se siguen estudiando. Cuidado, que las películas de este hombre se siguen estudiando en las academias de cine.
Tú sabes que Bienvenido Mr. Marshall era la gran favorita para llevarse el premio de Cannes.
Sí.
Y no se lo llevó.
¿Por qué?
Porque creo que fue George Scott, me parece, dijo que era antiamericana. Hay un momento, hay una imagen en la que la bandera de Estados Unidos, una vez que pasan de largo, como no se paran, acaba en un río. Y entonces el macartismo en aquel momento estaba persiguiendo a todos los directores y actores estadounidenses que creían que era un poco antipatriótico, y él, para demostrar que sí que lo era,
claro,
dijo, no, esta película no puede ganar, y no ganó. Y años después le reconocieron que habría sido la clara ganadora. Una pena, la verdad. Pero
grande,
bueno, es reconocido en todo el mundo García Berlanga. Bueno, escuchamos a Justin Bieber porque el artista ha cumplido este lunes 27 años. Muchos pensarán, como yo, que es prácticamente increíble que tenga solo 27 años, porque con su vida podría haber 20, ¿no?, de las nuestras. Pues tras convertirse en un adolescente famoso, un millonario precoz, ser drogadicto y alcohólico, rehabilitarse y sacar 5 discos de estudio, Bieber lleva años retirado para tratar de superar la depresión en la que cayó en el año 2016. Este año sí que tiene previsto sacar disco, pero lleva 3 años que no saca nada nuevo, salvo algunas canciones, como esta, por ejemplo. Esta canción en la que expresa cómo se siente, completamente solo. Dice que su salvavidas en estos momentos es su mujer y Dios, porque ha recuperado la fe y ahora es un católico convencido. Uh-huh. Así que escuchamos a Justin Bieber.
Se metieron mucho con él y realmente no se dieron cuenta que él no era un producto de laboratorio, sino que él tenía unas aptitudes buenísimas para defender la música. Hizo unos discos maravillosos y lo que pasa es que se quedó ahí como si fuese, pues eso, pues el de para las niñas, ¿no? Para las adolescentes.
No.
Y Justin Bieber es un artista importante y esperemos que saque muchos discos el resto de su vida profesional.
Esta canción, a mí se me saltan las lágrimas cuando la escucho porque realmente explica en un tema de 3 minutos cómo se siente. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all the lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all with nobody to call? Maybe then you know me. 'Cause I've had everything but no one.
grande Justin Bieber como grande Antonio F. Carrasco, que al hilo de lo que estamos hablando hoy, Día Mundial Sin Móvil, deja un mensaje como tiene que ser, un mensaje con muchos datos para que compongamos la historia y que entendamos por qué nos escribe esto. Nos dice: buenos días, Pulpo, Bea, equipo de ponedores. Mi primer teléfono fue un NEC, ladrillo sí o sí. Lo compré entonces en Prica, en el 95, me costó 48.000 pesetas. Si lo dejabas cargando más de 8 horas, podía explotar la batería, pero era muy bueno. Claro, Antonio, es que era lo que sucedía con esos teléfonos y con esos avisos, ¿no? Las baterías eran súper peligrosas en aquella época y si no las cuidábamos con detenimiento, nos podíamos llevar algún que otro susto. Eli Rodrigo nos dice: buenos días, ponedores, desde Castellón. No recuerdo mi primer móvil, creo que Nokia, pero sí recuerdo con especial cariño mi BlackBerry. Dice: es que me encantaba, Pulpo, me encantaba. Muchas gracias, Eli, por tu mensaje. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Ya sabes que es el teléfono que si marcas y entras en directo, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Shurden, muy buenos días, hermano. ¿Qué haces por aquí?
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Asturias.
Uh-huh. Estás trabajando, ¿eh?
Sí, trabajando. Pero no es Shurden, ¿eh? Y es Shurde.
Shurde, con, ¿sin N al final es, o con N?
Sin N, sin N. Shurde con X-U-R-D-E.
Ah, que
a la postre lo que significa es Jorge en asturiano, en bable.
En asturiano, qué bueno, qué bueno. Oye, y cuéntame, ¿qué haces despierto ahora? ¿A qué te dedicas?
Pues yo soy electricista.
¿Y ahora, o sea, estás trabajando ahora?
Sí, estoy trabajando, pero bueno, soy electricista, pero industrial. Estoy trabajando en una coquería.
¿Y eso qué es, una coquería?
Una coquería, pues un sitio donde se destila el carbón para hacer el coke, que es la base fundamental para los hornos altos, claro, para hacer el acero.
Jolín. ¿Y qué pasa? Que de noche pueden ocurrir cosas súper extrañas y ahí tiene que estar al pie del cañón un electricista profesional.
No. Que aquí se trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Claro. Incluida noche vieja de noche, noche buena, lo que sea. Entonces claro, estamos en un sistema de 3 turnos. Hay un turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otro de 2 de la tarde a 10 de la noche y otro de 10 de la noche a 6 de la mañana, incluidos sábados, domingos y todos los días del año.
Claro, porque una avería puede suceder en cualquier momento, ¿no?
Sí, no, bueno, de hecho están sucediendo de continuo, vamos.
No, ahora, eso por lo ejemplo, que ¿cuál es la última avería que te ha surgido, que hayas tenido que solventar tú?
Pues hace un momento pues tuvimos un problema con una máquina porque no funcionaba, se nos quedaba atascada y entonces hay que solucionarlo lo más rápidamente posible. Y era con una, realmente con un carro de carga, que es por donde cargamos los hornos por arriba, por el techo.
Sí. Madre mía, madre
y
mía.
Y aquí estamos dando los dos, pero hay mucha gente, bueno, es una multinacional del acero que todo el mundo conocerá.
Sí.
Y lo que hacemos, pues aquí hay mucha gente funcionando en muchos diversos talleres. De hecho, de noche, pues una noche como hoy, no sé, pero igual somos 300 o 400 personas.
Por el amor de Dios, ahora mismo trabajando en la mina.
No, una siderurgia.
En la siderurgia, qué barbaridad. Escúchame.
Es que esto no puede parar.
Claro, claro, te iba a decir eso. Y claro, hay gente que se puede quedar a lo mejor atascada en algún sistema hidráulico que les mueva o no tiene nada que ver.
Sí, no, puedes tener cualquier problema. Pues para una máquina y hay que solucionarlo lo más pronto posible porque esto no para. Los hornos no esperan y hay que hacerlo sí o sí ya y solucionarlo como buenamente puedas, como Dios te dé a entender, pero esto tiene que funcionar.
¿Y llevas muchos años trabajando en eso?
Pues este año hago 44.
Fíjate. ¿Y cómo es que entraste a trabajar ahí? ¿Por a lo mejor por algún familiar o algo? ¿O por qué era lo que teníais ahí?
Entré con 15 años de aprendiz.
Claro.
Con 15 años, y bueno, entré en una antigua siderurgia que hubo, que era la fábrica de Mieres, uh-huh, y luego ya pasé para aquí, ahora estoy aquí en Gijón, y espero dentro de 2 añinos, 3, poder marchar ya jubilado, porque ya está bien. Llevo 44 años, y de ellos 41 trabajando a 3 turnos.
Madre mía. Pues, Shurde, yo te mando un abrazo muy fuerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí como, como homenaje y como agradecimiento a tu llamada, contarnos a qué te dedicas hasta ahora. Y porque además de todo eso, eres también un ponedor de calles, ya reconocido oficialmente.
Por supuesto, por supuesto. Aquí hay que levantar el país como sea.
Qué bueno.
Hay que ir para adelante como sea.
Di que sí, di que sí. Pues cuídate mucho, que te vaya muy bien y enseguida te mandamos el diploma. Buen día, hermano.
Venga, buenos días.
Hasta ahora. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Enseguida, Mar Gómez nos cuenta cómo viene el tiempo para lo que nos queda de semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Las 4:50, 3:50 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos en directo poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que acompañamos a la gente que está intentando dormir en la cama. Un abrazo a los insomnes y también a los que están trabajando desde hace unas cuantas horas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Ya sabes que cuando suena esta música es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Recuerda que Mar Gómez es física, meteoróloga del tiempo.es, es ponedora y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos en la semana con algunas precipitaciones en Cataluña, Comunidad Valenciana, en torno del mar de Alborán, este de Castilla-La Mancha, zonas del interior de Murcia, Estrecho y Melilla, donde pueden ir acompañadas de tormenta, al igual que en zonas de Andalucía. En el resto del país, también de poco nuboso, aunque con calima, en buena parte de la península y también en Baleares, donde tendremos intervalos nubosos. En Canarias, nubes al norte de las islas, con alguna lluvia al norte de las islas de mayor relieve, y hoy las temperaturas subirán en el interior peninsular. El miércoles va a ser una jornada tranquila, con nubes en el Mediterráneo, de nuevo calima en buena parte del país y temperaturas en ascenso diurno en el noroeste y en el Valle del Ebro. El jueves tendremos un descuelgue de aire frío en altura en el suroeste peninsular y chubascos dispersos en la mitad norte de la península, de nuevo calima y temperaturas en ligero descenso. Para el fin de semana, esas bajas presiones en altura en el suroeste pueden producir chubascos, también en Ceuta y en Melilla, así como en áreas del estrecho. Esperamos también algunos chubascos en Cataluña el viernes. El fin de semana en general tendremos esas precipitaciones en el Mediterráneo, zonas de Castilla-La Mancha y también Andalucía.
Mar, mira, aunque esta Semana Santa va a ser muy diferente por cuestiones objetivas y lógicas, pues ¿qué tiempo suele hacer en Semana Santa?
Pues sí, es verdad que esta Semana Santa va a ser muy diferente, pero siempre miramos al cielo, ¿no?, en estas fechas tan especiales. Esta Semana Santa comienza el 28 de marzo y se extiende hasta el 4 de abril, y aunque aún es pronto para saber el tiempo que tendremos, ya sabéis que nosotros solemos contaros cómo es la meteorología en estas fechas, es decir, hacemos una climatología de cómo se suele comportar el tiempo en estas fechas del año. En promedio, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria son las dos ciudades más cálidas en estas fechas. Suelen alcanzar temperaturas que rondan los 22 grados de máximo y mínimas que no bajan de los 15. Con temperaturas promedio que superan los 14 grados entre marzo y abril, encontramos muchas ciudades del sur y sudeste, también en las Islas Baleares, Valencia, Alicante o Málaga suelen rozar los 20 grados de máxima y las mínimas suelen ser próximas a los 10 grados. En el norte e interior de la península, en esta época del año en la que cae la Semana Santa este año, las temperaturas suelen ser más frescas, la temperatura media se sitúa entre los 10 y 12 grados y la lluvia, que suele ser una de las mayores preocupaciones de la Semana Santa en general y que puede ser muy impredecible en primavera, en esta climatología lo que vemos es que en ciudades como Vigo, Santiago de Compostela o Santander ha llovido en más del 90% de los años que se han considerado. Esto no significa que llueva absolutamente todos los días, pero si miramos atrás, lo que vemos es que ha llovido más de la mitad de los días en los que ha caído la Semana Santa en estas fechas. Así que, bueno, pues de momento, aunque sea un poco atípica esta Semana Santa, imagino yo que también miraremos al cielo a ver qué tiempo tenemos.
Uh-huh. Oye, Mar, me he enterado que hace 42.000 años hubo un cambio en el cambio en el campo magnético de la Tierra. ¿Esta circunstancia qué es lo que causó?
Efectivamente, hace unos 42.000 años se produjo una excursión magnética, es decir, el campo magnético colapsó temporalmente y permaneció debilitado durante alrededor de unos 1.000 años. Ahora, un equipo de científicos ha dado con algunas claves sobre sus consecuencias. Para analizar cómo afectó a la vida en nuestro planeta, examinaron anillos en un antiguo árbol llamado Kauri de Nueva Zelanda y que ha conservado sedimentos durante unos 40.000 años. En concreto, todo fue gracias al descubrimiento de un enorme tronco de 60 toneladas de este árbol que se encontró casi intacto en un pantano. Estuvo casi 2 milenios con vida en aquel entonces, cayó en un pantano y los registros han permanecido intactos en su madera. El análisis de esos anillos reveló un aumento sustancial en los niveles de radiocarbono atmosférico hace 42.000 años. El carbono 14 sabemos que se forma en la alta atmósfera bajo el bombardeo de los rayos cósmicos que proceden del espacio. Esta radiación suministra una cierta cantidad de isótopos de forma continua, pero en este evento lo que vieron es que los niveles de radiocarbono se dispararon. ¿A qué se debió esto? Bueno, pues es muy probable el resultado, como consecuencia del resultado de que la Tierra perdió gran parte de ese campo magnético, el escudo, ¿no?, que nos protege de la radiación cósmica. Cuando esto ocurre, la intensidad del campo magnético decrece de forma dramática para recuperarse al cabo de un tiempo. Y esto tuvo una serie de consecuencias. Nos quedamos casi por completo sin capa de ozono, dando lugar a un cambio climático de suma importancia. Se produjeron glaciaciones, tormentas eléctricas y la llegada de la peligrosa radiación ultravioleta a la superficie terrestre. Estimó que fueron unos 800 años de desastres climáticos y, de hecho, la coincidencia entre este momento de este evento y la desaparición de los neandertales y la megafauna en Australia es notable. Dicen los expertos que quizás incluso diera pie al desarrollo del arte rupestre, ya que los humanos se escondieron durante largos periodos de tiempo en cuevas para evitar posiblemente estar expuestos a estas condiciones ambientales.
Impresionante. Oye, Mar, ¿te has dado cuenta que la corriente del Golfo está más débil que en los últimos 1000 años? Esto seguro que significa algo.
La corriente del Golfo es una corriente de agua cálida que circula desde las regiones tropicales del Atlántico hasta Escandinavia y efectivamente se debilita. Su ralentización no es novedad, pero un reciente estudio nos muestra cómo en las últimas décadas ha llegado a su estado de circulación más débil desde hace 1000 años. La corriente del Golfo es una parte superficial de un sistema de corrientes conocida como la circulación meridional de vuelco del Atlántico, en inglés AMOC. Esta es una cinta transportadora que se mueve sobre todo por diferencias de temperatura y salinidad, elementos que influyen sin duda en la densidad del agua. Las aguas que fluyen hacia el norte, bordeando Norteamérica, se van enfriando a la vez que parte de su volumen se evapora, aumentando así su salinidad. El agua más fría y salada acaba hundiéndose hacia las profundidades del océano y vuelve al sur, donde comienza otra vez la circulación. Pues bien, ahora se ha descubierto que se desacelera y puede estar vinculado de forma directa al calentamiento global. ¿Por qué? Por la fusión acelerada del hielo ártico y el aumento de las precipitaciones debido al cambio climático, que reduce las salinidad del agua. Esa reducción hace que el agua sea menos densa, menos pesada y que no se hunda con tanta facilidad. Cuando se hunde menos agua en esa región, el transporte de agua superficial para reponer lo que se sumerge es menor, lo que implica una corriente del Golfo más débil. Sabemos que esta corriente actúa de termostato para el continente europeo y si se ralentiza las temperaturas, sobre todo en el oeste de Europa, podrían bajar de forma significativa. Un posible cambio en el clima de la región podría implicar el aumento de las lluvias en la costa este de Estados Unidos, pero también se pronostica no trayectorias de la corriente en chorro que nos mueve las borrascas desde América hasta Europa. Estas borrascas no solo podrían traer más precipitación en algunas zonas, sino que también podrían ser más intensas y más devastadoras.
Genial, Mar, pues que sepas que en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes.
Perfecto.
Hasta ahora, 4:57 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Te estamos preguntando hoy cómo fue tu primer móvil, cuándo te lo compraste, cómo era. Hay un montón de mensajes, se vea, esto es un no parar.
Sí, escuchamos, por ejemplo, a Juan Antonio García, que dice que ahora a los bebés se les dan un móvil en vez de un chupete para que no lloren, desde Rociana, en Huelva, o sea que la cosa ha cambiado mucho.
Muchísimo.
O a Mercedes de Miguel, no me imagino la vida sin él, sobre todo en esta pandemia, me ha informado, distraído y acomodado mucho. No me acuerdo del primer móvil, pero fue hace 25 años.
¡Qué barbaridad! verdad, los ponedores es que nos van recordando un montón de cosas en cuanto al nacimiento o a la llegada de los teléfonos móviles a nuestro país. Dice Josh Lucas, dice, por aquel entonces Pulpo regalaban los teléfonos si hacías el contrato con Moviline en cualquier sitio. Recuerdo habérmelo ofrecido incluso comprando un sofá. Llévese el sofá y el teléfono si hace aquí el contrato. ¿Cómo nos la colaron? ¿Cómo nos la colaron? Dice Josh Lucas. Pues gracias por tu mensaje, hermano. Estás poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Este programa de radio se realiza en directo y que sepas que en la próxima hora vamos a conocer mejor la figura de los influencers. Vamos a hablar de los que de verdad influyen y de los que son unos auténticos timadores. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información.